SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Y esta mañana de miércoles, en el café camino del trabajo o en torno a la mesa de la cocina, desayunando ahora con su pareja, ahora que los niños todavía no se han despertado. Bueno, quizá hoy también hablen de las tormentas de ayer. Allí donde vive, vaya, vaya la que cayó en un ratito por la tarde. O quizá estén esperando a que Jordi Carbó les diga a esta hora que el calor va a dejar de apretar a partir de mañana. A ver si lo dice. Jordi, buenos días.
Tú lo has insinuado con la boca pequeña, lo he notado. ¿Vamos a ser realistas?
Sí, venga, va. Mejor ser realistas.
Mira, vamos a pasar de muchísimo calor, de ola de calor, a mucho calor el fin de semana, y se va confirmando una posibilidad cada vez más probable de que la semana que viene, no en todo el país, pero sí en gran parte del país, tengamos la tercera ola de calor de este verano. Dos, tres semanas íbamos solo. De manera que no bajemos la guardia. Y sí, hubo tormentas ayer que donde descargaron hicieron bajar mucho la temperatura, pero a la par, esta noche, por ejemplo, ha habido en algunos puntos del norte de la Costa Brava con mínimas de 32-33 grados. Lo que se dice noche infernal. Empezamos ya a tener cosas inauditas en nuestro país. Y hoy es que hoy va a ser de nuevo un día como el de ayer. Menos tormentas, pero el mismo calor. Las tormentas, especial atención, porque serán de nuevo violentas en los Pirineos y ahí donde confluyen Aragón y Cataluña.
Gracias, Jordi. Hasta luego. Si todavía no han terminado el café, esperen, que les vamos a dar un asunto más a esta hora del que van a poder hablar y quizá un buen rato. Miguel Ángel Campos, muy buenos días.
Buenos días, Pedro.
Porque tenemos novedades, alguna novedad relevante, la investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La UCO, no sabemos si esta es de la buena o de la mala para algunos, porque luego a veces las cosas van por barrios. Bueno, la UCO le ha pedido al juez, casi le ha suplicado al juez viejo, que le permita acceder a la información tributaria de González Amador. La Guardia Civil viene a decirle al juez: oiga, mire, si de verdad quiere usted que lleguemos al fondo del asunto, si de verdad quiere usted saber si ha habido o no chanchullos en los negocios de este empresario, es imprescindible que nos deje cruzar las cuentas, Miguel Ángel, con los datos de Hacienda.
Sí, la UCO se queja al juez Antonio Viejo de que solo les haya permitido acceder a las cuentas de Alberto González Amador y no a los datos tributarios y de la Seguridad Social como los agentes habían pedido para poder elaborar el informe sobre si el incremento patrimonial del novio de Ayuso ha tenido que ver con los delitos atribuidos. En un escrito inédito, la UCO advierte al juez que impedirles el acceso a su información tributaria dificulta enormemente su investigación, que es indispensable y de gran relevancia, literal, contar con los datos fiscales de Alberto González, además de sus 19 cuentas, para detectar posibles flujos económicos no declarados o que no se correspondan con la realidad. El juez no accede a la súplica de los agentes, dificultando la elaboración de un informe reclamado por el juzgado hace ya más de un año en esta pieza en la que se atribuye a Alberto González un delito de corrupción en los negocios. El fiscal ha recurrido para que la audiencia provincial enmiende al juez viejo.
Luego, en el abierto, nos vas a ampliar esta información y, de paso, nos vas a recordar que a este juez, al juez viejo, en este caso al menos, no le podemos llamar correcaminos. Eso no.
Desde luego que no.
Correcaminos, desde luego, prisa no se da. Por cierto, no te vayas. No te vayas porque, para no perdernos en el proceloso mar de los sumarios judiciales, y esto necesita un mapa, vamos a dejar apuntadas alguna cita de hoy, que las hay, por ejemplo, Miguel Ángel, en el caso Coldo.
Sí, en el caso Leire va a comparecer en primer lugar el abogado de Villarejo esta mañana a partir de las 10, a quien Leire le propuso acuerdos con la Fiscalía para mejorar su situación procesal. Ningún fiscal le propuso un pacto y el letrado restó crédito a la propuesta de la exmilitante del PSOE. A continuación será turno del empresario Joaquín Parra, a quien la supuesta trama pidió información que perjudicase a la jueza del hermano de Sánchez a cambio de mejorar su situación en el caso de hidrocarburos. Parra fue finalmente condenado.
Bueno, el caso Leire, el caso hidrocarburos, que me lío, Campos, que uno va perdiendo destreza en estas cosas. Hasta el abierto, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta ahora.
Hoy va a comparecer en el Senado la vicepresidenta Aegesen, lo pide el PP, lo ha convocado el PP, para responder preguntas sobre el rescate de la SEPIA Tubos Reunidos, que es una de las operaciones que está bajo sospecha, en las que pudo intervenir Leire Díaz y su entramado a cambio, supuestamente, de comisiones. Ayer, por cierto, el comandante Villalba de la Guardia Civil le contó al juez Pedral lo mismo que le había ido contando a sus compañeros cuando le interrogaron, compañeros de la Guardia Civil, que Leire le había ofrecido, entre otras cosas, ser asesor de la directora general de la Guardia Civil a cambio de información para desacreditar a la UCO en algunas investigaciones que estaba llevando a cabo. Y que en esa conversación Leire le había dicho eso de que ella tenía acceso al One, que traducido al español es al número uno. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. A Feijó, al líder del PP, no le parece bien que un trabajador que no acude a su trabajo, porque no se encuentra bien, cobre el salario íntegro, como el del trabajador que sí va a trabajar. Eso lo dijo ayer Feijó. También dijo que él va a cambiar la ley si gobierna, con acuerdo o sin acuerdo con los agentes sociales. Porque el absentismo, añadió, es un cáncer. Podían dejar de utilizar esta palabra para describir algunas cosas. Un cáncer, decía, para el país, porque le supone decenas de miles de millones de euros.
Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene.
Al final fue una mezcla de ideas y de realidades para enriquecer ese puchero y acabó mezclando las bajas médicas con el absentismo, con el fraude, con los salarios. Feijó se metió en un pequeño lío. ¿Cuál es la unidad de medida del pequeño lío? Pues ver luego a los líderes del PSOE acudir a las redes sociales para repetir en X, por ejemplo, un mismo tuit. Pepe salió a las redes porque lo que quería aclarar es que supuestamente lo que Feijó dice no es que proponga que un trabajador de baja cobre menos, sino meter mano al fraude para que el trabajador que está de baja médica pueda seguir cobrando lo mismo. Porque claro, después de oír a Feijó, el manual de periodismo dice, pues hay que llamar al PP a preguntar qué es lo que propone exactamente. Y yo me atrevo a decir que es que no tenemos claro qué es lo que propone exactamente. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. No lo tenemos claro porque no hay explicaciones o en este momento no las quieren dar. Dicen en Génova que Feijó quiso abrir ayer un debate, poner el foco en lo que considera un problema y que la propuesta concreta la conoceremos en el momento que políticamente consideren oportuno. Lo cierto es que las palabras del presidente del partido, hablando del gasto inasumible que suponen las bajas para el Estado y cuestionando que un empleado de baja pueda cobrar lo mismo que cuando no lo está, obligaron, como decías, al resto de dirigentes del PP a salir en tromba. Va a negar que su líder esté planteando recortar derechos de los trabajadores. Dicen que con lo que quieren acabar es con el fraude, con los jetas, según Alfonso Serrano, número 2 del PP de Madrid.
Pero claro, tenemos un gobierno de izquierdas y un coro de voceros que lo que priva es la mediocridad. La mediocridad, la corrupción y los puteros. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Una sociedad de gente valiente, de gente trabajadora. No queremos quitarle la protección a nadie. Lo que no queremos son jetas.
Lo que ocurre, Pedro, es que Feijó habló de fraude y de un gasto inasumible, pero las cifras en las que apoyó sus argumentos no son las del absentismo laboral. Habló del 1.160.000 personas que no van a trabajar al día en España. Eso no son jetas, utilizando el argot del Partido Popular. Según los datos oficiales, son las personas que están de baja médica por contingencias comunes, bajas justificadas y avaladas por un profesional.
Que sí, que mezcló todo en ese puchero, todo, aunque en el PP digan que no, que fue muy claro, no es verdad, no es un problema de interpretación, es un problema de discurso, y mezcló todo, las bajas médicas, las bajas que dan los médicos, el sistema público de salud, con los jetas de los que hablaba Serrano. A veces ayuda a mirar atrás y comparar lo que se dice con lo que se hizo. Por ejemplo, en 2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy, que también pensaba que un funcionario de baja no debía cobrar el salario íntegro. Jordi Fábrega, hola, buenos días.
Buenos días, sí, y de hecho Rajoy aprobó un decreto para evitarlo. Fue en julio de 2012 cuando el gobierno aprobó, entre otras medidas, un decreto que, para reducir el gasto público, recortó el sueldo de los funcionarios, solo de los empleados públicos que estaban de baja. Decía ese decreto que esos trabajadores no podían cobrar más del 50% de su sueldo durante los primeros 3 días de baja y que no podían cobrar más del 75% de su salario entre el cuarto y el vigésimo día en el que no fueran a trabajar por baja médica, una medida que afectaba a los funcionarios del Estado, pero que también obligaba a las autonomías a hacer lo mismo. Entre esas autonomías estaba Galicia, donde el presidente era Feijóo, que hizo caso al decreto y, por tanto, también recortó el sueldo de los funcionarios que estaban de baja. El gobierno de entonces calculó que con esa medida se ahorró algo más de 1.000 millones a la Seguridad Social durante 3 años. Es una medida que estuvo vigente hasta 2018. Cuando la revirtió el gobierno de Pedro Sánchez, y que no fue la única que se adoptó entonces para reducir el gasto en bajas, porque un año después, en 2013, el gobierno Rajoy firmó convenios con los gobiernos autonómicos que condicionaban parte de la financiación que reciben estos gobiernos, un 40%, a que aprobaran medidas para reducir el gasto en bajas médicas.
Una coincidencia casi cósmica, porque justo ayer en otro foro, en una asamblea de Cepyme, el presidente de la patronal reprochaba a los sindicatos que no se ocupen de intentar frenar el absentismo laboral. Y señalaba a los jóvenes. Viene a decir Garamendi que los menores de 35 años tienen tendencia a provocar fines de semana largos, sin que haya motivos para no ir a trabajar.
Y lo que entendemos también es que los sindicatos no están siendo responsables en este asunto. Esa es la realidad. Los menores de 35 años el año pasado han perdido 9 millones de días. Se siguen pidiendo las bajas los lunes y los viernes y los lunes. Y no estoy diciendo nada, estoy diciendo la realidad. Y estamos poniendo encima de la mesa para que la sociedad española sepa este tema. Si nos gastamos 17.000 millones y el Estado se gasta 16.000 millones, es que no se puede ampliar el INSS, no se puede pagar mejor a los médicos, no podemos tener más médicos.
No estoy diciendo nada, dice Garamendi. Hombre, sí que está diciendo. Sí que está diciendo, luego ya analizaremos a qué obedece la realidad, que nadie discute, pero sí que está diciendo que los jóvenes aprovechan la posibilidad de pedirse una baja sin mayor justificación que decir que, oye, no me siento bien, los viernes o los lunes. Para irse de fiesta, quizá. Esto no lo dice, pero se sobreentiende un poco, ¿no?, en el argumento. Bueno, este nos parece un tema muy relevante, un debate que hay que afrontar con datos y opiniones, así que a las 9 de la mañana vamos a pedir al jefe de Economía, Jordi, que aporte las cifras y el contexto. Y vamos a pedir también al líder de la UGT que valore las ideas que ayer planteó el líder del PP.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Nos vamos en directo a Ankara, enviado especial de la SER a la cumbre de la OTAN, Enrique García Pozo. Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Ha comparecido esta mañana ante los medios Mark Rutte, el secretario de la Alianza, para, entre otras cosas, apoyar, luego hablaremos de ellos, los últimos ataques de Estados Unidos en Irán y para quitarle hierro a estas amenazas sobre Groenlandia.
Sí, el primer mensaje del secretario general ha sido de absoluto respaldo y de apoyo a Donald Trump en esos ataques de Estados Unidos contra Irán esta madrugada.
Well, I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire,
el secretario general defiende que han sido absolutamente necesarios porque Teherán, dice, está violando el alto el fuego. Además, la cumbre comienza con la amenaza del principal aliado sobre la soberanía de un estado, sobre Dinamarca. Fue muy claro y tajante Trump ayer sobre Groenlandia, pero no lo entiende así el secretario general. Porque para él Donald Trump sigue estando absolutamente comprometido con la OTAN. Es la respuesta cuando se le ha preguntado si se toma en serio esas amenazas. Si lo entiende así, la primera ministra danesa. Desafortunadamente la postura de Estados Unidos es muy clara, también la nuestra. Groenlandia no está en venta, somos un estado soberano y hay que respetarlo. Acaba de decir a su llegada Mette Frederiksen, que añadía:
We are ready.
Que Dinamarca está preparada para defender cada centímetro de la OTAN, incluido su propio territorio.
Ha habido ataques, sí, cruzados de Irán a países de la zona, de Estados Unidos a objetivos en Irán. Vamos a buscar la última hora. Informa desde Oriente Próximo Nuria Garrido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Estados Unidos ha bombardeado diferentes puntos del sur de Irán durante esta madrugada en represalia, dice, por los ataques iraníes lanzados en los últimos días contra buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Medios iraníes cuentan que al menos 6 proyectiles han impactado en el puerto comercial de Sidi, causando varios heridos por la metralla. Estados Unidos, en cambio, ha sacado pecho. Dice que han alcanzado durante esta madrugada más de 80 objetivos y que con ellos debilitan la capacidad del régimen de seguir atacando el comercio internacional. Lo cierto es que, como decías, horas después Irán ha respondido lanzando drones y misiles contra bases de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait, donde han saltado las alarmas. La Guardia Revolucionaria dice que han atacado 85 instalaciones en estos países. Recordemos que en estas últimas semanas Teherán viene avisando de que el tránsito por Hormuz solo está garantizado con la coordinación de las autoridades iraníes y que seguirá abriendo fuego contra los buques que transiten por rutas paralelas. En cualquier caso, estos ataques cruzados vuelven a exponer exponer que la guerra en Irán está muy lejos de acabar, pese a ese memorando que firmaron ambos países el pasado 17 de junio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.